escritos, por ejemplo, Chacareros, Soja y Gobernabilidad, y con Mempo Giardinelli, nada menos, escribió La Argentina Agropecuaria. También es fundador, uno de los fundadores del Manifiesto Argentino y del Movimiento Arraigo, y fue director de la Federación Agraria Argentina. Pedro Peretti, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Gracias por llamarme.
Gracias a usted por atendernos. ¿Dónde está ahora, Pedro?
En este momento estoy en Máximo Paz, 75 kilómetros al sur de Rosario y a 375 kilómetros de la capital federal, uh-huh. A donde vivo, una población de 4.000 habitantes.
¿Cómo se está viviendo la cuarentena ahí?
Mira, dentro de todo se hace pasable si tenés la heladera llena, ¿no es cierto? Uh-huh. Depende mucho el bolsillo la cuarentena. Pero es mucho más vivible que en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Porque acá hasta ahora no hemos tenido ningún caso, hay varios hisopados, estamos esperando el resultado, pero bueno, más o menos se cumple bien, la gente tiene bastante nivel de conciencia y un pueblo chico y las cosas son más fáciles.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo cayó por la zona la muerte de Nardelli de anoche, de sorpresa?
Nosotros estamos lejos de Reconquista, estamos a más de 600 kilómetros de la sede de Vicentín. Uh-huh. Obviamente la muerte nunca nos causa ninguna satisfacción, siempre es muy lamentable la muerte de cualquiera. Nosotros somos defensores de la vida y luchadores por la paz. Sí nos hubiera gustado que Nardelli viviera muchos años y pasara muchos años en la cárcel. Eso sí nos hubiera gustado porque la estafa que ha hecho a la Argentina es muy grande, pero eso no tiene nada que ver con la situación, el desenlace fatal que tuvo. Eso no se lo deseamos a nadie.
Uh-huh. Bueno, Peretti, lo hemos convocado porque hemos leído algún artículo suyo, por ejemplo, en Página 12, sobre el tema del acuerdo con China, Argentina-China, sobre el tema de producción de cerdos. Si usted nos puede sintetizar su posición, por favor, y después entramos ya en preguntas más específicas.
Mi posición es la que está en el artículo que usted hace referencia.
Sí.
Yo estoy a favor de que se firme un acuerdo, estoy a favor de que multipliquemos por dos la explotación de chancho, pero el debate central es cómo lo hacemos. En el cómo lo hacemos debe ser con productores agropecuarios, de rostro humano, de carne y hueso, y diseminados a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, no circunscripto a la zona geográfica del Plan Belgrano, o sea, el NEA más el NOA. Para mí es un inconveniente. Mire, acá hay una cuestión que nadie quiere discutir, pero que en algún momento la historia, en algún momento la política argentina que tendrá que discutir, que es el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Uh-huh. El tamaño. Es decir, el latifundio. En la Argentina no se quiere discutir el latifundio. La política no quiere discutir el latifundio. Y el latifundio es el principal obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas de la República Argentina históricamente. Y no lo decimos nosotros, lo acaba de decir el director del Financial Times en Londres en un artículo que salió ahora 15 días, en donde dice el problema no son los 70 años de peronismo, son los 120 años de oligarquía terrateniente en la República Argentina. Ese debate el campo nacional y popular debe dar. Y ese debate está íntimamente emparentado con las granjas de cerdo, porque una granja de 12.500 madres solamente se compadece con el latifundio terrateniente. Están directamente emparentadas. Son las dos caras de la misma moneda. Latifundio, feedlot y grandes granjas de cerdo. Es el mismo modelo agropecuario, hecho sobre la base de grandes propietarios, megaproductores, integrado verticalmente y sin productores agropecuarios, sin agricultura de rostro humano. Eso es lo que yo pienso.
Bien. El latifundio, estamos hablando de una determinada cantidad de hectáreas o también de un sistema de producción que deja aparte a la agricultura familiar y al pequeño productor.
El latifundio tiene que ver con el tamaño de las explotaciones agropecuarias.
Sí.
Si usted va a una política industrial, si usted discute la política industrial, van a saltar las pymes por un lado y las grandes empresas por el otro. Los grandes contribuyentes, las pymes, tanto empleados, tanta facturación. Usted va a discutir el tema agropecuario y te dicen todos somos el campo es uno solo. Y es mentira, es una mentira tan grande, tan gigante, es un mito construido sobre la base de la desinformación de millones de compatriotas. ¿Cómo puede ser igual un tipo que tiene 50.000 hectáreas que uno que tiene 5.000, que uno que tiene 500, que uno que tiene 50, que uno que tiene 5 y uno que tiene nada y un ocupante precario de la tierra? Son todas realidades absolutamente distintas. Eso del campo somos todos, es el sendal de la oligarquía terrateniente argentina que cubrió el problema agropecuario para pasar desapercibido. Entonces se hacen pasar grandes terratenientes se hacen pasar por laboriosos labriegos cuando sabemos todos muy bien quiénes son y a lo que se dedican.
Uh-huh. Ahora, en el nuevo esquema de gobierno, en la nueva propuesta pospandemia, digamos, de diálogo social, ¿qué actor tendría que sentarse a la mesa para llevar esta postura y empezar a discutir estos temas?
Bueno, tienen que sentarse los pequeños y medianos productores, tienen que sentarse los actores sociales, pero también es un problema de la política, no solamente los actores sociales. Bueno, pero los actores sociales están, pero si la política no los reconoce y no los sienta a la mesa, por más que estén, digo, a ver, ¿quién sienta a la mesa a los pueblos originarios para ver la propiedad de la tierra? Uh-huh. O a los pequeños productores, me parece que se tiene que ser, digo, la política tiene que reconocer esta realidad, porque el problema es estrictamente político. Mire, acá hay una realidad objetiva, estimados compañeros, pero muy objetiva. Que haya pequeños y medianos productores en el campo argentino es una decisión política, no productiva. Porque la Argentina se puede sembrar entera. Todas las vacas que hay en la Pampa y en los 54 millones de cabezas que tiene el rodeo argentino se puede atender entero. Y todos los chanchos que hay en la Argentina, las casi 900.000 madres que tiene hoy la producción agropecuaria argentina, se puede atender entero, darle agua, darle maíz, la producción, todo, sin productor agropecuario. Que haya productor agropecuario es una decisión política del Estado argentino y de la sociedad, no productiva. Los productores, los pequeños y medianos productores son necesarios desde el punto de vista geopolítico, social, humano, ambiental, cultural, geopolítico, por ocupación del territorio. Pero productivamente el capitalismo lo resolvió. La productividad, el volumen lo resolvió. Se puede generar volumen sin un solo chacarero y sin rostro humano. De hecho, el Tejar, hasta que mientras estuvo en actividad el pool de siembra del Tejar, llegó a sembrar 1 millón de hectáreas. Imagínese usted que la Argentina siembra 33 millones de hectáreas, entre 30 y 33 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos, soja, maíz, trigo, girasol y sorgo. 33 empresas como el Tejar le resolvieron el problema. Entonces acá lo que hay que discutir es eso. ¿Es necesario? ¿Queremos que haya productores agropecuarios en la República Argentina? Bueno, entonces debemos tener un lugar en la mesa. Si no queremos, si la sociedad decide que es preferible que los alimentos se los fabriquen y se los produzcan 70, 80 o 40 megaempresas concentradas verticalmente, bueno, es una decisión política. Entonces, ¿para qué queremos productor agropecuario? ¿Se entiende?
Sí, digamos, más que una decisión política, también tiene que ver con una construcción de poder, porque lo que es real es que Fernández puede decidir lo que quiera, pero si vienen los grandes pules y los lobbies y se le sientan en la mesa, no tiene mucha posibilidad tampoco de poder maniobrar.
No, tiene muchas posibilidades de poder maniobrar. Si la decisión política está firme, tiene muchas posibilidades. Y yo creo que la opinión esta que yo le estoy virtiendo a usted es absolutamente mayoritaria en la sociedad argentina.
¿Y hay respaldo? ¿Hay respaldo para hacerlo?
¿A nivel de qué?
Y a nivel de movilización y de agremiación, podríamos decir, como para decir, porque tampoco los chacareros es que son todos iguales, digamos, en ese sentido. No. Claro.
No. Yo estoy diciéndole una cosa muy... Yo no estoy diciendo que hay que uniformar a los chacareros y que son todos iguales. Yo lo que estoy diciendo es que, como hizo Juan Domingo Perón del 45 al 55, que definió un sujeto agrario con precisión y lo hizo crecer y lo protegió, para eso están las políticas públicas diferenciadas, este gobierno, como todos los gobiernos, deben elegir. El gobierno de Macri eligió el sujeto agrario que a él le interesaba. Era el megaproductor y las empresas entregadas verticalmente. Ese fue el sujeto agrario. Bueno, nosotros, que somos parte del campo nacional y popular, este que también es mi gobierno, yo que soy chacarero, digo que debería tener una política de priorizar a los pequeños y medianos productores, priorizar el consumo, la producción de alimentos de cercanía, priorizar la agricultura familiar, la chacra mixta, los productores, digo, y tomar medidas en el sentido de que eso se desarrolle, porque creo que la gente, la sociedad en conjunto, quiere que los alimentos sean frescos, sanos y de cercanía, y no envasados, enlatados y que viajen miles de kilómetros. Por ejemplo, la leche recorre promedio en la República Argentina 1.000 kilómetros, y hay una sola empresa que la distribuye, que es la Serenice. Mira, entonces eso es inadmisible. La producción agrícola argentina tiene una irracionalidad logística que no resiste ningún análisis. Solamente las voluminosas cuentas bancarias puestas en publicidad de las mega empresas como Cargill, Vicentín, Drake, Fubuki y todo lo demás le han hecho creer a buena parte de la Argentina, con la ayuda de los medios de comunicación, que el único camino, el único modelo, era este de monocultivo de soja inducido con concentración de tierra y renta. Y no es cierto. Hay otro modelo, hay otro camino, se puede transitar y es mucho más saludable, más sano y trae más felicidad para el conjunto del pueblo que este, en donde se llenan de plata cuatro empresas y el resto la miramos de afuera.
Y estamos hablando con Pedro Segundo Peretti, y estamos con el tema de los cerdos. ¿Corremos el riesgo de repetir todos los errores que cometimos con la soja?
Corremos el riesgo de repetir todos los errores que cometimos con la soja, efectivamente. Si no discutimos seriamente este proyecto y no le ponemos techo a las granjas en cantidad de madres, nosotros proponemos 200 madres, pero es una cuestión para discutir, pueden ser 250, pueden ser 300, pueden ser 100, qué sé yo, pero se da el concepto de chacramista, se la distribuye a todo lo largo y ancho del país, se ayuda al desarrollo rural y no se admite proyectos llave en mano. Porque el problema, mi querido amigo, lo que nadie le va a decir en este debate, es que nosotros no necesitamos en este momento, no hay un solo componente importado para armar una granja de cerdo en la República Argentina. Ni cemento, ni chapa, ni corrales, ni manga, ni brete, ni cepo, ni nada. No hay ningún componente, ni computación para el control de los costos, ni para el criadero, ni para el frigorífico. Ustedes están ahí cerquita de San Luis, hay un montón de fábricas, y en San Luis que te ponen un frigorífico llave en mano 100% con tecnología argentina. Entonces, ¿para qué queremos el capital? Lo que nosotros tenemos que tener con los chinos es un convenio que nos compre. Ahora, si nos van a venir ellos nos van a instalar las granjas, nos van a traer las chapas, nos van a traer las mangas, nos van a traer todo y nosotros vamos a generar deuda externa en vez de generar desarrollo local, digo, es inexplicable. Que alguien me explique, porque hasta ahora no lo logré entender cuál es el objetivo de este convenio con los chinos, sinceramente. Si alguien me explica con claridad cómo es, yo intento entender cuál es. Creo que acá hay los intereses de grandes empresas que lo puse, que fabrican maíz en esa zona absolutamente desaconsejable sobre la deforestación y que traerlo a los puertos de Rosario, son fletes de 1000 kilómetros, puede ser esa una de las explicaciones, no sé. Pero acá nadie me explica con claridad dónde está el negocio o cómo es el asunto este, porque yo no encuentro ningún beneficio para la Argentina en este negocio, sinceramente lo digo. Uh-huh. Se puede hacer igual, debemos hacerlo igual, un convenio con China es totalmente conveniente, venderle a China le podemos vender igual. Ahora, lo que yo no entiendo, ¿por qué tienen que venir los capitales chinos a desarrollarnos las granjas nosotros? No sé si tenemos todo acá. Pero si me lo explican, a lo mejor lo entiendo. Si me lo explican despacito, yo tengo primaria incompleta, me dicen, mire, esto así, 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 yo lo entiendo.
No, digamos, en líneas generales lo que trascendió es que vendría a ser una palanca post-pandemia para darle un poco de valor agregado al agro y salir en una, o sea, la explicación oficial que dan desde el gobierno es que mientras una tonelada de soja sale, algo así creo, no estoy segura, pero como si le dijera $140, la tonelada de carne de cerdo arriba del barco está en $2,000+. Entonces, como que sería una inyección de plata inmediata para empezar a motorizar la economía que está parada. Pero más que eso
sí,
no hay.
Eso yo lo entiendo. Ahora, lo que no entiendo es por qué necesitamos. No entiendo por qué tienen que venir a poner esas granjas de 12.500 y nos tienen que traer ellos las chapas, llave en mano. Eso es lo que no entiendo.
Y cuando usted habla con Basterra, ¿qué le dice, por ejemplo, Basterra?
No, yo no hablo con nadie, señorita. Yo soy un modesto chacarero acá que estoy mirando desde el medio de un pequeño pueblo de La Pampa Húmeda, pero como soy por ahí medio corto y a lo mejor hay cosas que yo no veo. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. Si vamos a hablar, me parece que yo por ahí veo, lo escuché el otro día al canciller, y hacen apelaciones a la modernidad, y yo creo que están leyendo un mundo viejo, un mundo viejo están leyendo. Usted cuando va a hacer un proyecto de índole agropecuario, el primer análisis que tiene que tener es el análisis ambiental, no es el último, es el primero. Ese mundo de hacer cualquier cosa era de los 90, cuando ellos pusieron la soja transgénica, no sé si usted se acuerda. El mundo ahora es otra cosa, el tema ambiental, el tema de los virus, las enfermedades, los impactos, tiene una cosa. Y además le voy a decir otra cosa, ¿por qué no se consulta al INTA en este proyecto? El INTA de Marco Juárez hace 60 años que desarrolló un módulo chanchero totalmente rentable bajo cualquier gobierno, bajo cualquier política económica, bajo la política económica del neoliberalismo, en 60 hectáreas, con madre, con explotaciones, con mixto, a campo y con engorde en pista. Digo, tiene todos los chichis, todos los detalles, 100% nacional, no necesita deuda externa para hacer eso, y podemos multiplicar por 10 la producción y podemos abastecer al mercado chino, que es bienvenido la opción de compra china. No entiendo por qué no se lo consulta al INTA. No lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. No entiendo por qué habla la Cancillería en estos puntos. Porque no sabía yo que la Cancillería era un experto en cerdo. La verdad que no lo sabía. Pero qué sé yo, puede ser. No sé, yo a lo mejor no lo conozco.
Bien. Bueno, Pedro Segundo Peretti, muchas gracias por darnos su opinión al respecto del acuerdo chino-argentina sobre el tema cerdos.
Bueno, el agradecido soy yo, y salud y cosecha para todos, y ojalá les vaya muy bien.
Gracias. Sean igualmente. Felices. Gracias. Él era...